COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno. Un placer, como siempre, recoger el testigo de Herrera en COPE con la actualidad de Cantabria en esta jornada de martes. Por cierto, último día del mes de noviembre ya. Y en donde, por fin, la lluvia nos da una tregua. Y esta oscuridad que nos ha sometido, bueno, pues a un estado de ánimo muy por debajo de lo que debería de ser. No teníamos bastante. Bueno, pues hoy por fin la luz del sol nos acompaña. Es el momento, evidentemente, de hacer balance de todos los daños ocasionados. Ya te podemos contar que ya ha dado un paso adelante. Es el Ayuntamiento de Piélagos. Ayer, precisamente, hablábamos con la alcaldesa en este programa. Bueno, pues esta mañana ya ha anunciado que concederá ayudas extraordinarias para las familias y pequeñas empresas del municipio afectadas por las inundaciones. Con esas tremendas lluvias sufridas, ayer también te lo contábamos, varios centros educativos suspendían las clases. Hoy queremos conocer la situación actual con el director general de Centros Educativos de nuestra región, con el que hablaremos en un ratito, Jesús Oria, en este programa. Y con esta vuelta del semáforo y de las restricciones a Cantabria, que también te contábamos en las sintonías de la cadena COPE en Cantabria en la jornada de ayer, bueno, pues hemos vuelto a preocuparnos de nuestra salud mental y todo ello además uniéndolo, ¿no?, a que Valdecilla precisamente va a acoger mañana una jornada sobre la depresión vista desde diferentes perspectivas, ¿no? En España, fíjate qué datos, el 41,9% de la población ha sufrido problemas de sueño desde el inicio de la pandemia, el 38,7% se ha sentido cansado y sin ninguna energía, se han prescrito más del doble de psicofármacos que antes, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos e inductores del sueño. El 35,1% de los españoles admite que ha llorado mucho en este último año y medio, es una encuesta que acaba de publicar el Centro de Investigaciones Sociológicas. Son asuntos que hoy queremos abordar. Nada más comenzar el programa en COPE Más a las 12:30 con el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Valdecilla, el doctor Jesús Artal. Bueno, hoy es martes, hoy es día del avispero en COPE Más Cantabria. A partir de la 1:10, no te lo pierdas, porque trataremos de temas de actualidad política y social, además de educación, porque nuestras avispas invitadas son Juanma Elizalde, director de Kells College, y la profesora y escritora Leticia Zaldívar, que hoy también nos acompañará en este estudio central. No alguno de los asuntos más destacados del día, pero hay mucho más, te lo iremos contando poquito a poco, porque el que ya está aquí preparado es Gerardo Sisniega para traernos más claves informativas de este último día del mes de noviembre. Y claro está Jaime del Olmo. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Digo, se olvida de mí, no me ve.
Yo me olvido de ti, lo que pasa es que has llegado tarde y ahora contamos por qué. Has llegado tarde a este estudio. Pero que no es ningún ataque, no empecemos.
Estoy muy
sensibles, estamos.
Muy sensibles.
¿Ves cómo necesitamos al doctor?
Me puedes llamar ofendidito.
Bueno, luego contamos por qué. Es que estamos preparando un programa muy especial para mañana, pero no voy a adelantar más, ¿vale? Hasta aquí puedo leer. Vamos con esas claves informativas y con Gerardo, que tiene ganas también de apuntar algo ahora al respecto.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo
Hola,
te encuentras tú?
Bien,
buen estado de ánimo. A mí es que el día con luz ya me aporta energía. Me tomo yo el cafetito dromedario.
Sí.
Igual es que a Jaime
es
le falta uno.
Sí, es lo que me falta.
Le falta uno. Sí. Y las mejores magdalenas del mundo. Las de Panadería Torre Gómez Pan. ¿Cómo estás tú? Te veo muy bien.
Bien, fenomenal.
Sí, ¿no? Estupendo.
Fenomenal.
Vale.
Sí, además ahora, ya sabes, hay que darles fármacos a todos para dejarlos sedados. Es la nueva teoría.
Sí, sí. ¡Oh, Gerardo! Vamos, empezamos bien contigo también.
Oye, pues nada. Yo es que soy antifármacos, totalmente. Y yo creo que demasiada gente toma demasiados
fármacos. Sí, sí. Pero sí, a veces...
No, no te hablo en España concretamente, pero hay países donde se ha institucionalizado. Sí, sí. Tiene, te duele un dedo, un fármaco.
Pero aquí nos automedicamos más, sí, de lo que te imaginas.
Sí, sí, no, aquí nos automedicamos un montón.
Mucho,
bueno, de hecho,
mucho
hay
más de lo que deberíamos.
Que tiene una farmacia en su casa.
Está claro. Yo conozco a unos cuantos, desde luego.
Eso
sí que me preocupa, porque te lo prescriba el médico, entiendo que él es el que sabe, ¿no?
Supuestamente sí.
¿Me vas a contar algo más?
No, yo te cuento lo que tú quieras.
Pues venga.
Pues vamos con ello.
Vamos, venga.
Mira, con respecto a la situación que se vivió ayer en esos municipios de Cantabria que tú apuntabas, bueno, ya sabes que el gobierno está valorando declarar zona catastrófica a los municipios más afectados. A partir de ahí es cuando se pueden solicitar ayudas al Estado, precisamente para no solo los municipios, sino los comercios, las empresas y todas las personas que se hayan podido ver afectadas por los efectos de esas inundaciones y de la subida de los ríos. Ayer especialmente el Pas y el Asón, que fueron los que generaron los principales problemas en Cantabria. Bueno, hoy es un día de resaca, nos vamos a acercar a varios municipios para saber cómo están las cosas. Hay que decir que a esta hora del mediodía, 2:26, todos los cauces de los ríos de Cantabria, absolutamente todos, están en nivel verde, es decir, están en perfecto estado, no hay ninguno que esté ni siquiera en seguimiento, pero hay que decir que a partir de mañana se esperan, a partir del mediodía, hasta 40 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la región. Por tanto, digamos que hoy tenemos una especie de paréntesis en lo meteorológico, pero mañana va a ser otro día complicado. Hay especial precaución en la zona de Liébana, en la zona de Campó, donde las temperaturas altas y el deshielo pueden provocar una subida del cauce del Ebro, que es lo que preocupa en estos momentos, y también en algunas otras zonas de Cantabria. Así que mañana habrá que estar muy vigilantes porque volvemos a tener un día complicado. Como digo, en algunas zonas se esperan, las previsiones son más de 40 litros por metro cuadrado. Hoy toca hacer balance y toca hacer limpieza, es lo que están haciendo en el municipio de Ampuero. Allí lo más afectado han sido sobre todo las instalaciones deportivas del ayuntamiento. El campo de fútbol ha quedado literalmente destrozado, se ha llevado por delante el agua los vestuarios, se ha llevado la valla de alrededor, se ha llevado las pistas de pádel, se ha llevado prácticamente todas las reformas que se habían hecho en la Plaza de Toros. Los daños, el ayuntamiento todavía no tiene un balance oficial, pero pueden estar por encima del millón de euros. Más luego, los daños que ha provocado el agua también en muchos comercios y establecimientos de tres calles que principalmente han sido las más afectadas. En Piélagos, como bien decíais, pues también hoy toca hacer limpieza. En Bioño los daños también son importantes y, como bien decís, el ayuntamiento tiene previsto en el próximo pleno del 3 de diciembre aprobar un crédito especial para poner en marcha ayudas para los vecinos. No sabemos la cuantía. Los ayuntamientos están valorando también pedir la consideración de zona catastrófica, y eso les podría generar, desde luego, ayudas desde el Estado, que siempre son lentas y que veremos a ver si finalmente llegan. Bueno, lo vamos a contar luego. Estamos pendientes también de lo sanitario, porque ayer, con todo el problema de las inundaciones, no pudimos contarlo bien, pero hoy se actualiza el semáforo COVID, que entrará en vigor el próximo jueves. Los municipios de nivel 1 de riesgo sanitario, veremos a ver cuántos son, la mayoría tendrán que reducir aforos en torno al 75-50%. Si hay alguno en nivel 2, los aforos van a ser, desde luego, mucho mayores, y los que estén en nivel 2 podrían tener que cerrar el ocio nocturno. Es una de las medidas que se contempla en el nuevo semáforo COVID. Y luego una noticia que vamos a contar y que nos ha dejado sorprendidos. La Consejería de Sanidad está presumiendo de que va a tener por primera vez en la historia un presupuesto de más de 1.000 millones de euros, que se han incrementado los presupuestos para sanidad el próximo año. Bueno, pues lo que acabamos de conocer es que Sanidad va a despedir al 50% de los rastreadores de Cantabria. Es decir, es una medida que ya está decidida. A partir del 15 de diciembre, la mitad de los rastreadores que están trabajando ahora mismo en la región van a ser despedidos, y todo esto en pleno boom, de la sexta ola o de este repunte de casos que estamos viviendo en la comunidad autónoma, ¿no?
Muchas gracias, Gerardo, por este avance informativo. Ya sabes que si te quedas en la 95.7, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa este martes con Carlos Herrera. Las cosas de Cantabria, los asuntos más importantes del día, te los trasladamos en COPE+, en el 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es que es deprimente, viendo el día que tenemos hoy, Jaime, ver cómo mañana de nuevo se activan los avisos amarillos en el litoral cántabro por lluvias, igual que en el centro y valle de Villaverde, y también por fenómenos costeros en todo el litoral cántabro.
Fíjate, ¿no?, que yo tenía asumido estas dos semanas de agua completa. Hoy es como un pequeño oasis, sí, oasis en el desierto, oasis, pero el problema no es que llueva, es que llueva tanto y que pueda desbordar los ríos y tengamos problemas muy graves en muchos municipios, ¿no?
Como además, pues eso, a las 5 o 6 de la tarde ya es de noche, es que es muy difícil, ¿eh?, tirar para adelante, es que es muy difícil. Y encima
el
restricciones...
Influye,
a mí me influye muchísimo.
Estoy muy lastimable, ¿eh? Lo estáis notando. Pues quizás por el tiempo también.
Veo. Bueno, a ver si nos ayuda el doctor Artal. Es un placer siempre compartir un ratito de charla en este programa con el jefe de servicio de psiquiatría del Hospital Valdecilla, el doctor Jesús Artal. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Muy buenos días, encantada de verdad de saludarle de nuevo en COPE Cantabria. Estamos muy pendientes de esa jornada que nos ha llamado mucho la atención y nos ha gustado porque se plantea desde luego una jornada muy completita desde primera hora de la mañana en el hospital para hablar sobre la depresión y además vista desde diferentes perspectivas. Doctor, cuéntenos un poco en qué va a consistir.
Bueno, es verdad, la depresión, y lo estamos viendo ahora también en esta... momento de la pandemia, es una patología muy prevalente y además ya sabemos que es la principal causa de discapacidad en el mundo, ¿no? Entonces es un problema importante que tenemos que afrontar. ¿Y cómo se afronta la depresión? Desde distintas perspectivas. Tenemos que ver, que primero entenderla, después afrontarla y después tratarla, ¿no? Entonces en esta jornada lo que intentamos es ver un poco todos los aspectos que rodean a la depresión. En primer lugar, lo que dicen los que la padecen, lo que dicen los pacientes, los usuarios. Y va a haber una mesa redonda donde personas que su vida pues está marcada por estas patologías van a hablar bajo la dirección y bajo la gestión de Leticia Mena, que es una periodista muy conocida, pues van a hablar de lo que ellos esperan del sistema, cómo se sienten y qué tenemos que hacer. También van a hablar los gestores, los compañeros que están preparando el nuevo plan de salud mental, donde, entre otros problemas, la depresión va a ocupar y el suicidio un puesto importante. También nos van a decir cómo van los trabajos y hacia cuáles son los objetivos. Después ya hablaremos clínicos sobre el peso de la depresión, sobre todo la depresión resistente. Sabemos que hay gente que no responde a los tratamientos y que eso es lo que les lleva a tener una gran discapacidad. Hablaremos sobre el suicidio y los proyectos que tenemos para afrontar esta otra pandemia, porque 800.000 personas al año se suicidan en el mundo. Esto es otra pandemia. Luego también hablaremos de economía. Todo eso tiene unos costes directos, indirectos, y hay que ver los nuevos tratamientos también que aportan, en qué medida disminuyen costes o los aumentan. Y al final hablaremos de un tema importante también, que es la participación social. Sabemos que para salir de la depresión hay que tomar medicación, hacer psicoterapia, pero también activarse, hacer cosas divertidas, hacer cosas que te provocan recompensa. Y comentaremos algún proyecto que tenemos a nivel nacional y aquí en Cantabria sobre cómo activar a través del canto, a través de la música, a las personas con depresión. Creo que es un planteamiento global de muchas perspectivas y que puede ser muy interesante para los profesionales.
Yo, doctor, tengo muchas cuestiones, pero así la primera que viene a la cabeza es que desde fuera podemos utilizar de forma muy aleatoria y de forma inconveniente la palabra depresión para cualquier momento que alguien esté pues triste o de bajón, algo temporal, ¿no? Ese término yo creo que se banaliza en muchas ocasiones. ¿Cómo podemos diferenciar un bajón puntual de una persona que puedes decir desde fuera, no, este está deprimido, con algo que realmente es grave, como esta depresión que puede llevar al suicidio?
Yo creo que ha dado en el clavo de una de las cuestiones. En psiquiatría utilizamos a veces palabras para referirnos a varias cosas. Decimos depresión, que es un síntoma, un momento pasajero, algo que es entendible, sobre todo según las circunstancias, y de hecho ahora con la pandemia hemos dicho, es que hasta el 70% de las personas tienen depresión. Bueno, pero tienen depresión síntoma, que su estado de ánimo, de forma proporcional y de forma lógica, está afectado por lo que estamos viviendo. Eso no es un trastorno, no es una enfermedad, pero le llamamos depresión. Cuando la depresión síntoma, que no la consideramos patológica, la consideramos ya un trastorno que necesita tratamiento y pedir ayuda. Bueno, pues cuando este síntoma tristeza se acompaña de otros síntomas que son corporales, como son pérdida de energía, pérdida de apetito, pérdida de fortaleza, decaimiento, otros síntomas psicológicos como la desesperanza, la pérdida de la capacidad de disfrutar, los pensamientos negativos, la visión negativa y pesimista del futuro, las ideas de muerte. Ahí ya hemos pasado una frontera y ya estamos en la patología. Y sobre todo cuando eso nos afecta a nuestro funcionamiento, a nuestro proyecto de vida y a nuestro día a día, estamos entrando ya en la enfermedad. Y ahí es donde hay que pedir ayuda. ¿A quién hay que pedir ayuda? En primer lugar, a las personas que nos rodean y que nos quieren, a los amigos, a la familia. Cuando esto no es suficiente, a nuestro médico de familia, a los profesionales sanitarios, para que valoren y nos digan cómo tratar esta depresión. Esta sería para mí la diferencia. Cuando estos sentimientos ya no son tan lógicos, sobrepasan la lógica y me afectan a mi futuro, a mi modo de vivir y ponen incluso en cuestión mis proyectos de vida.
Claro. Doctor, cuando comentábamos en el avance del programa que le íbamos a saludar como nuestro invitado principal esta jornada de martes, hablábamos, ¿no?, de los fármacos, antifármacos y sobre todo de la tendencia que tenemos, ¿no?, a automedicarnos y de qué manera. Esta tendencia, que es muy habitual, puede que también a la larga esté complicando esos episodios o niveles de estrés y ansiedad puntuales.
Sin duda. Vamos a ver, hay una cierta tendencia en las personas a medicarnos, quizás sin un apoyo médico, y sobre todo para tomar tranquilizantes, porque en la depresión muchas veces hay también ansiedad. Y la gente dice, bueno, pues tómate un Valium, tómate un Lexatin, tómate tal. Eso es un error por dos razones. Primero, porque no se debe uno medicar sin contar con profesionales. Y segundo, porque los ansiolíticos, los tranquilizantes, no solucionan la depresión. Simplemente la tapan, la aminoran, la ocultan, meten debajo de la alfombra todo ese problema, porque el tratamiento farmacológico para la depresión son medicamentos que se llaman antidepresivos, que también sirven para la ansiedad, y eso sí que no se pueden tomar de una forma autogestionada ni automedicada. Ahí también es otra cuestión muy importante que habéis dado en el clavo, y es que los tratamientos tienen que ser valorados por profesionales y además que lo hagan adecuadamente, que no utilicen ansiolíticos para tratar lo que va a responder con antidepresivos y con psicoterapia, que es otro elemento también muy importante.
Doctor, ha hablado de la preocupación lógica de familiares, amigos que quieran tratar a alguien o que quieran que una persona que está en depresión vaya a algún especialista. Yo me fijo o lo puedo asimilar a una adicción. Es decir, yo creo que el que es adicto a algo no sale si no quiere. Por si va obligado, seguramente no va a ser la clave para poder salir de esa adicción. ¿Se puede asimilar la depresión a alguien que si no quiere salir, aunque quiera la familia, que vaya a terapias o se vea, se ponga en manos de profesionales, si uno no quiere, no sale?
¿Me oye?
Sí, sí, le oímos.
Sí, pero parece que estamos perdiendo la señal. La cobertura con el doctor. A ver, Jesús.
Sí, bueno, un poquito peor que antes.
Sí, es verdad. No sé si se habrá movido, si puede recuperar la posición que teníamos antes, que lo escuchábamos perfectamente. Sí. A ver ahora. Doctor, ¿nos escucha mejor? Pues es que parece que lo estamos perdiendo.
Un poquito más bajito, no sé. Pero bueno, no sé si he escuchado la pregunta. Si de la presión se sale, aunque sea de forma obligada, puesto en manos de profesionales por familiares o amigos.
Sí, la pregunta la he escuchado perfectamente y es también una excelente pregunta. Mire, la persona con depresión no es que no quiera salir. Es que a veces le cuesta reconocer que está deprimido porque algunas personas interpretan todavía la depresión como una debilidad. No he estado a la altura, no soy merecedor, tengo yo la culpa de lo que me pasa, soy responsable. Entonces esa persona sí que quiere salir. Lo único que necesitaría es, por parte de su entorno, una actitud de comprensión, una actitud de ayuda y de no culpabilizar. Y aprovecho para decir algunos mensajes que a veces damos las personas a los que están deprimidos con buena intención. Es decir, tienes que poner de tu parte, si quieres puedes salir. Ellos sienten como que les estamos colocando encima una gran responsabilidad. Yo creo que al paciente, cuando hay que empezar a exigirle, es cuando ya ha empezado a mejorar. Yo siempre digo que lo que tiene que hacer un paciente depresivo cuando está deprimido, poner de su parte únicamente es tomar la medicación y seguir las recomendaciones. Cuando ya empieza a estar mejor, es cuando ya le pido, bueno, si puedes levantarte, mejor que sentado. Si puedes salir a la calle, mejor que en casa. Si puedes hacer ejercicio, mejor. Si te puedes involucrar en actividades. Pero yo creo que la gente, a diferencia del adicto que comentaba, sí que está deseando que alguien le tienda una mano. Pero a veces no encuentra esa ayuda o esa disposición.
Doctor, nos está costando, y mucho, además, escucharle, sobre todo en esta última respuesta.
Manos libres, no sé, o algo, porque de repente se escucha como más alejado.
Sí. Ahora mejor.
Ahora muchísimo mucho mejor. Mucho mejor.
Pues ya lo siento. Estaba esperando esta entrevista como mi gran oportunidad, y ahora
es gran sentido del humor, la verdad, sí, es que es magnífico poder hablar siempre con el jefe de psiquiatría del Hospital Valdecilla. Bueno, y volviendo a esta marcha atrás que tenemos con la pandemia otra vez complicándonos la vida y mucho, cuéntenos, porque evidentemente hemos dado unos datos que acaba de ser publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que estamos mal en general, empezando por los profesionales de la salud mental. Esta ola y esta nueva pandemia de la que usted ha hablado muchas ocasiones en este programa nos está afectando a todos y mucho. El golpe ha sido muy duro para todos en general, pero ¿cuál es el perfil que acude principalmente, ¿no?, a buscar ayuda en este momento?
Yo, mira, ahora mismo sí que comentamos hace ya bastantes meses, ¿verdad? Primera vivencia, la angustia, el miedo, la incertidumbre. Eso ya al principio fue muy intenso, luego cayó y dio paso a lo que sería el agotamiento, el cansancio, sobre todo en algunos sectores de la sociedad, como por ejemplo, bien dicho, los sanitarios. Luego ya este cansancio es lo que nos puede llevar a la depresión, porque a la depresión se puede llegar de varias maneras, y una de ellas es por agotamiento de todo ese estrés que has estado sometido. Ha habido un consumo de sustancias cerebrales que te has quedado, digamos, sin recursos a nivel químico y acabas en depresión. Bueno, pues ese estado de agotamiento es lo que hace que la gente ahora hay un 30% más de consultas por depresión en nuestros dispositivos. Y ahora tenemos un repunte otra vez de la angustia. Es decir, sobre ese cansancio y estando muy cansados, nos vuelve a pillar un pico de incertidumbre. No es igual que al principio. Ahora sabemos con qué nos enfrentamos, tenemos las vacunas, y yo creo que ahora es diferente, pero es verdad que nos pilla muy cansados. Y yo me temo que esa ola de problemas de salud mental que ya estamos viendo, sobre todo en niños, que ahora hemos comentado aquí, pero es que en adultos ya estamos otra vez, ya lo estamos viendo, a mí me preocupa porque esto va a incrementar los problemas. Y además, desde el punto de vista psicológico, la población que estábamos esperando la Navidad, pues para cerrar un capítulo, para comparar esta Navidad con la anterior, yo creo que va a ser mejor que la anterior, pero es verdad que ahora estamos todos con la alarma puesta, y yo creo que esto nos va a dar mucho más trabajo a los profesionales de salud mental y a la sociedad en su conjunto. Pero como sabéis, yo siempre soy optimista, yo creo que también podemos con esto, conocemos a nuestro enemigo y sabemos cómo tratar, y cada vez tenemos tratamientos mejores para la depresión, de lo que vamos a hablar mañana, y que se toleran mejor y que se indican mejor. Yo creo que cansados, un poco angustiados, pero saldremos adelante.
Psicológicamente hablando, doctor, y ojalá no pase nada en estas fechas navideñas donde la gente quiere reunirse con familiares y demás, y dependiendo del semáforo COVID y las restricciones que se lleven a cabo a partir de este jueves, entendería una rebelión, entre comillas, de la gente joven que quiere sociabilizar, que lleva muchos años esperando. Va a ser difícil lidiar con este tema, y sobre todo cuando de nuevo puedan poner puertas a esta relación entre los jóvenes de Cantabria y de toda España.
Vamos a ver, yo por lo que hemos visto ahora, y quizás estoy equivocado, en la gente joven, muy joven, no ha habido tanta rebelión. Yo creo que, por ejemplo, la gente menor de 20, 20 y pocos años, se han vacunado con interés y con ganas. Yo creo que hay un porcentaje un poco mayor, entre los 20 y algo y los 30 y tantos, que ahí sí que hay personas que sí que quizá pues les ha tocado una época complicada, donde su futuro profesional no es como el de sus padres. Yo creo que la generación que a mí me sigue han tenido incluso menos oportunidades que las que tuve yo, ¿no? Y eso no es bueno. Esto sí que yo creo que pueden ser los que sigan con esta rebelión, con este negacionismo, con esta rabia. Pero vamos, yo quería aquí lanzar un lanzar, digamos, un apoyo a los jóvenes que sí que están dando un buen ejemplo. Y yo creo que en España estamos dando un buen ejemplo. Nos traía noticias de otros países donde nadie llevaba mascarilla, donde la gente esto no lo seguía. Y aquí yo creo que seguimos siendo bastante cumplidores y bastante prudentes.
Ya la última, doctor, porque sí que nos gustaría conocer las conclusiones de esta jornada que plantean mañana en el Hospital Valdecilla, que llega en un momento más que necesario, evidentemente, un día invitarle al estudio y poder hablar, ¿no?, de estos avances en los tratamientos, que yo creo que deberíamos además conocer aquí con calma, y un día que podamos organizar y cuadrar las agendas para que se venga por aquí y compartamos un ratito de charla.
Para mí sería estupendo, y además me comprometo a hablar en un lenguaje que se pueda entender.
Sabemos que lo va a hacer, pero también me preocupan nuestros mayores, ¿no? Efecto muy, muy directo, ¿no?, en su salud física, mental, emocional, la soledad. Es una epidemia que va creciendo entre nuestros mayores, ¿no?
Por supuesto, los mayores han sido, sobre todo al principio de la pandemia, un grupo absolutamente castigado, que han enfermado y han muerto en soledad. Eso realmente es terrible. También nos han dado un gran ejemplo de cómo han aguantado el tirón, mejor incluso que los maduros y que los jóvenes. Y desde luego tenemos una deuda con las personas mayores, con la geriatría y con la psicogeriatría. En el plan de salud mental tenemos un capítulo especial que tenemos que desarrollar para las personas mayores, que tienen, unen los problemas físicos a los problemas psiquiátricos, y además tenemos que hacer una cosa, y es quitar las barreras que tienen para el acceso a la salud. Sí. Venir a Valdecilla, ir a una consulta, aparcar, llegar a los sitios para una persona mayor es muy complicado. Tenemos que inventar sistemas para atender a las personas mayores lo más cerca posible de su entorno, desplazarnos nosotros, sino que se desplacen ellos. Tecnologías para estar en contacto con los cuidadores. Desde luego que con las personas mayores hay un capítulo que yo tengo en mi equipo, personas muy expertas y muy apasionadas, que tenemos que desarrollar. Y alguna experiencia que estamos teniendo en Valdecilla me gustaría también un día poderla contar.
Pues ¿no? Cuadramos agendas ya. Doctor, por cierto, ¿se puede acudir al Salón de Actos Gómez Durán del hospital mañana?
Vamos a ver, si vienes tú, sí. lo digo porque claro. Ten en cuenta que a partir del jueves hay restricciones.
Claro, claro, que ya nos lo he imaginado, por eso se lo he preguntado. Sí.
Y es tenemos la gran responsabilidad de hacerlo bien. Mañana recordaremos a la gente que tenga mucho cuidado. Pero vamos, Cristina, si tú vienes, yo te reservo un sitio estupendo.
Se lo cuento, doctor, porque nos están escuchando nuestros oyentes atentamente y me lo estaban consultando a través del 647-1011 si podían estar presentes en esa jornada. En cualquier caso, que nos hemos comprometido con el doctor a que venga aquí y seguiremos charlando largo y tendido. Un abrazo. Gracias.
Vale, a vosotros. Gracias.
Doctor Jesús Artal es el jefe de servicio de psiquiatría de Valdecilla.
Bricomar Santander estrena Compra Online, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomar.es, recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomar.
Estas fiestas disfruta de tu tiempo con la familia, con tus amigos, con los que más quieres.
Y despreocúpate de la cocina, saborea el tiempo. En Como en Casa, cocinamos por ti.
Como en Casa ya tiene abierta la agenda de pedidos de Navidad.
Como en Casa, 942-038-338. Y en comoencasacantabria.com.
Esta Navidad regala cultura, regala Palacio de Festivales. Miércoles 1 de diciembre, Sala Pereda, 7:30, Teatro Casandra de Sandro Cordero. Viernes 3 de diciembre, Sala Argenta, 7:30, Música Clásica, Orquesta Sinfónica de Radio Berlín. Leonidas Kavakos, violín. Vladimir Juromsky, director. Programa Berg y Tchaikovsky. En Cantabria, la cultura contraataca, únete a su fuerza. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, aquí estamos en el Grupo COPE de nuevo, esta mañana de martes, en donde el mal tiempo nos da un respiro con una temperatura de 13 grados ahora mismo en el centro de Santander, aunque también, evidentemente, como ha contado Gerardo hace un ratito, estamos muy pendientes de esas altas temperaturas después de la nieve caída, del deshielo, sí. Y vamos, que tenemos unos días complicados por delante. Hoy día para hacer balance de daños tras las lluvias que han caído, y bueno, pues día en el que intentamos recuperar el ánimo gracias a los mensajes que nos trasladan nuestros amigos, por ejemplo, de Mi Sofá y Colchón.
Hay que aprovechar, hoy es el último día del Black Friday en Mi Sofá y Colchón. Es tu tienda especialista en sofás y colchones con la mayor variedad de marcas, modelos y medidas, pero toma nota, hoy es el último día para aprovecharte de hasta el 50% de descuento, y además puedes estrenar tu sofá desde solo un euro al día. Hay que consultar condiciones,
¿eh? Y hay que pasarse por allí porque se acaba el Black Friday.
Hay dos sitios, ¿eh?
Oportunidad de oro.
Puedes ir a Bezana, en la Autovía Santander Torrelavega, la salida 197,
y a Torrelavega,
la Torrelavega, claro. La avenida Bilbao 75.
Bueno, buenas noticias desde Mi Sofá y Colchón, y la ilusión, nosotros cada Navidad, bueno, pues la planteamos aquí, por ejemplo, gracias al décimo que compartimos un año más con todos nuestros oyentes. Ya está la lotería de COPE a disposición de todos y cada uno de nuestros muchos amigos en la administración de la Plaza Roja de Cazoña y en el kiosco de prensa de San Fernando 22, con el número 74.322.
Nos lo quitan de las manos, Cristina. De verdad, que no lo dejen para el último día, que luego pasa lo que pasa. Ya nos anticipó la administradora que el número de la cadena COPE en Cantabria suele causar mucho furor, así que vayan a la lotería, a la administración número 19 en Cazoña o al kiosco de prensa de San Fernando 22.
Bueno, muy pendientes. También el temporal afectaba ayer a 5.600 alumnos de nuestra región, de casi 20 centros de Cantabria, centros educativos que se vieron afectados, y de qué manera, ¿no? Por esas inundaciones se provocó la suspensión de la jornada lectiva. Vamos a ver si se ha recuperado la normalidad. Vamos a saludar, que hacía mucho que no hablábamos con él, al director general de centros educativos en nuestra región, Jesús Soria. Muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Se ha recuperado la normalidad en todos los centros o hay algunos en los que no se han podido empezar las clases tampoco en esta jornada?
Bueno, pues podemos decir que prácticamente se ha recuperado la normalidad, a excepción concretamente de uno y un poco en otro. Me refiero concretamente al centro concertado Antonio Robinet de Bioño de Piélagos, que estuvo ayer cerrado todo el día y hoy permanece cerrado, porque bueno, pues ha estado bastante afectado por la salida del cauce del río Pas. Uh-huh. Eso por una parte. Por otra, tenemos a los niños y niñas de 2 años del Colegio de Educación Infantil y Primaria Agustín Riancho de Alceda, en Corbera de Toranzo, que se ha incorporado a todos los cursos, a excepción, como digo, del alumnado de 2 años, porque su clase estaba afectada. Uh-huh. Pero vamos, pensamos que mañana vuelva toda la normalidad. Ayer por la tarde, la verdad es que estábamos preocupados porque desde la Dirección General de Interior, de la Consejería de Presidencia, se transmitió concretamente a la consejera, a Marina Lombó, que estuviéramos atentos hoy a 2 tramos de nuestra región concretos. Hablamos del tramo de Ramales de la Victoria a la Gándara de Soba, por lo que pudiera estar afectado el Colegio de Infantil y Primaria Jerónimo Pérez y de la Maza de Soba, y también al tramo entre Oruña de Piélagos y Bioño de Piélagos. Bueno, pues parece que, desde luego, todos pensábamos que Soba iba a tener muchas dificultades para poner en marcha hoy la enseñanza en ese centro, pero sin embargo a primera hora de la mañana recibo una llamada del inspector que se encarga de ese centro y me dice que el director está haciendo las gestiones con la empresa de transporte para buscar una ruta alternativa para evitar, bueno, pues aquellos otros caminos por donde habitualmente pasa el transporte escolar, que tiene argallos. Dijimos ok al asunto con lo cual el colegio de Soba también abrió y está funcionando normalmente.
Esto es un tiempo muerto porque las previsiones, ojalá se equivoquen, apuntan a que a partir de mañana y de los próximos días vuelve a llover. Claro. Supongo que estemos alerta y preparados para cualquier situación en la que tengamos que volver a obligar a cerrar las aulas o algunas aulas.
Efectivamente. Bueno, ya después de esto que ha pasado, bueno, pues se adquiere cierta experiencia, ¿no? Desgraciadamente. O en positivo. Y entonces, claro, pues en los próximos días, si vuelve a ocurrir algo parecido, pues yo creo que tanto desde los centros como desde la propia administración y de los propios ayuntamientos, bueno, pues pondremos pie en pared, como se suele decir, para que, bueno, pues intentar paliar en la medida de lo posible las posibles dificultades que nos vayamos encontrando.
Y en ese caso, Jesús, ¿cómo pueden hacer los familiares de los chavales que tengan dudas? ¿A dónde pueden mirar? ¿Dónde hay alguna página web o directamente llamando al centro para ver si tienen que ir o no?
El centro tiene información de última mano. Debido a que, bueno, pues es la que nos va transmitiendo a nosotros Protección Civil y a través de los propios inspectores, como digo, de cada centro, o directamente al equipo directivo, están continuamente informados de cuál es la situación de cada momento y cómo proceder.
Bueno, ya aprovechando que le tenemos, director, la pandemia nos está, desde luego, preocupando y mucho de nuevo, avance muy preocupante de la situación epidemiológica en nuestra región. No sé si ya estarán preparando un protocolo para las aulas, si esto, y esperemos que nos siga avanzando.
Sí, evidentemente. Bueno, concretamente este asunto lo lleva otra de la Dirección General, la Dirección General de Innovación e Inspección de la Consejería, pero efectivamente también en contacto continuo a través de la inspección con los diferentes centros, bueno, pues se está haciendo lo posible para intentar evitar en la medida de lo posible y que vuelva a ser todo como fue en el periodo anterior, que yo creo que en este caso los centros en su conjunto, hablo de las familias, hablo de los casos de profesores, hablo de los propios alumnos, se comportaron de una manera estupenda y bueno, pues eso dio lugar a que fueran muy pocos los casos que...
Jesús.
Sí. Vaya. Bueno, pues
por temas de cobertura, pero bueno.
Cualquier caso, nos ha quedado claro que efectivamente no depende directamente de su dirección general, pero sí que la de innovación, bueno, lógico.
Están preparados
están
para
preparando
actuar
ya
en cualquier momento.
Un nuevo protocolo, pues por si esto siguiera avanzando. Muy agradecidos, de verdad, Jesús Soria, el director general de los Centros Educativos de Cantabria, por contarnos la última hora. Venga, que estamos pendientes también de la última hora en Mediodía COPE, pero antes, con el día tan bonito que ha amanecido, vamos a irnos de ruta gastronómica, que nos lo hemos ganado.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
No me importaría a mí, una vez acabemos a las 2, ir a visitar a nuestros amigos del Mesón de Félix. Ya sabes que nos recomiendan que vuelve el mesonazo por el que preguntan mucho nuestros oyentes. No me extraña, suculento cocidito montañés. De segundo, un súper cachopo, postre casero y bebida, 32€ para dos.
Es un buen plan, pero yo te propongo otro. Mira, en la zona de vinos de Torrelavega está la Parrilla Lucio, especialistas en la cocina de la brasa de carnes y pescados de calidad, pero también tienen un gran menú diario por 16,90€. Llámales, reserva mesa en el 942 80 70 96.
Pues también te lo compro. Y si te gusta el pescado a la brasa, visita obligada, lo tenemos todos muy claro. ¿Quién no conoce el Asador El Tronqui en la Curvita de Pedreña? Más de 30 años ofreciendo con gran maestría esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla.
¿Y quien no conoce Fernando Llamosas? Pues está en La Revilla con su Llamosas Restaurante. Abre todos los días a mediodía y también los sábados por la noche para ofrecernos la nueva carta de otoño-invierno con platos de cuchara y guisos de invierno. También tiene menús adaptados para tus celebraciones. Llámales 942-08-6220.
¿Que te decantas hoy por un buen chuletón? Pues bien, tenemos la solución. En la población de Yuso, ahí está el Asador Puerto de la Población. Pregúntales también por los menús de empresa y amigos. 942-77-84-94.
Hablando de reuniones de empresa y amigos, en Santander ya puedes reservar mesa en la Nueva Gaviota y Casa José del Barrio Pesquero. 942-30-41-12.
O en la Plaza del Progreso, que se encuentra el Peña Candil. Es un restaurante marinero totalmente renovado y especializado en arroces.
Mañana cierran el edificio Castilla las terrazas de Carmen, pero ellos son los que manejan el menú peruano más rico de Cantabria. Cantabria. Reserva mesa en el 942 35 36 78.
Y ya sabes que Como en Casa quiere que disfrutes de estas fiestas, de tu tiempo libre. Pregunta por la espectacular carta navideña en Como en Casa, 942 038 338, o entra en comoencasacantabria.com.
Y si te gusta la comida japonesa, nuevo centro comercial Villarreal, ahí está en Maliaño, su Sison. Prueba el menú Infinity para comer sin límites a un precio único y económico.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Después te esperamos en el 105.6 de la FM.